Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta es la tarde de COPE. Ya estamos enfilando la última hora. Enseguida llega Expósito. Bueno, todos ya ansiosos por ese momento en el que las manecillas del reloj, si es que quedan algún reloj con manecillas, porque ya todos son digitales, marquen las 001 minuto. Del domingo. Se habrá acabado en ese momento el estado de alarma, que ya se ha acabado de facto en Cataluña, País Vasco y Cantabria. Salimos del estado de alarma, se queda atrás lo peor de la pandemia en España, porque en el resto del mundo nos ha contado la Organización Mundial de la Salud que la pandemia se está acelerando, porque hay 150.000 casos en el mundo y pendientes de los rebrotes en China, en otros puntos. Por ejemplo, en dos fábricas de carne que han cerrado este viernes temporalmente en Inglaterra y en Gales. Dejamos atrás 98 días diferentes, excepcionales. Esta mañana, cuando iba por el periódico y veía que todos llevábamos mascarilla, ya nos hemos acostumbrado. Pero es que estos tres meses han cambiado tantas cosas. En estos tres meses hemos visto el rostro de la vulnerabilidad. Nos hemos descubierto vulnerables, nos hemos descubierto dependientes. Y hay una faceta de la vulnerabilidad que es dura porque te pone a merced de la enfermedad, de la muerte, del desempleo. Pero también nos hemos dado cuenta que la vulnerabilidad tiene un factor positivo, sobre todo porque es la realidad, porque no andamos huyendo y confiando en algo aparente. Nos hemos dado cuenta de que ser dependientes quizá no sea tan malo, que de hecho es bueno porque hemos dependido de médicos, de enfermeras, yo mismo, ¿no? Médicos y enfermeras que han dado más de lo que se podía pedir. Hemos dependido de voluntarios, de los niños que han aguantado en casa, de padres que han hecho lo imposible, y se recordará esto. Nos hemos dado cuenta que dependemos de un simple virus, que quizás no es ni siquiera una forma de vida. Nosotros que creíamos que íbamos a ser inmortales, pero también nos hemos dado cuenta de que dependemos de todo lo positivo que hemos redescubierto, y que todo eso positivo es incluso más potente que el dolor y el sufrimiento que hemos pasado. Han sido tres meses con muchos cambios. Sobre todo ha sido una ocasión, hemos sufrido mucho, pero ha sido una ocasión para aprender. El cambio fundamental que vamos a tener a partir del domingo es que se podrá viajar de una comunidad a otra. Lo que pasa es que hemos tenido mensajes contradictorios. En las últimas horas, Sánchez nos ha invitado a viajar dentro de España.
Y animo también a los españoles a planificar sus vacaciones ya y aprovechar las maravillas de nuestra oferta nacional.
Pero Simón nos ha dicho exactamente lo contrario.
Sí que es cierto que es recomendable no moverse cuando no es necesario, sobre todo entre provincias. Hasta
versiones contradictorias. Salimos del estado de alarma con una actualización que se ha producido esta mañana de los fallecidos oficiales. Se han sumado de pronto, el Ministerio de Sanidad ha sumado 1.177, computa 28.313 fallecidos, aunque ese dato está muy por debajo de otros cómputos que son pues más fiables, ¿no? Por ejemplo, el Instituto Carlos III, que depende también del gobierno, habla de 43.000 muertes y las funerarias calculan 44.000 fallecidos. Si el dato de hoy hubiese llegado antes, la ministra portavoz no se hubiera hecho el lío que se hizo el martes, la ministra Montero, cuando le preguntaron precisamente por la falta de datos.
Yo quiero volver a insistir que España cuenta con uno de los sistemas de registro, de los sistemas de información más garantistas y más transparentes.
Después de hacerse un lío en el relato de los datos, la ministra Montero hizo una cosa que hace mucho este gobierno, que es subirse en el pedestal. Es decir, hay un lío, no hemos contado bien los muertos, pero da igual, somos los que mejor estamos contándolos. No es verdad, la Organización Mundial de la Salud ha explicado y ha dado unos criterios, que es contar aquellos fallecidos que se le ha hecho una PCR, antes no sabíamos lo que era una PCR, y contar a los fallecidos que sean sus síntomas compatibles con el COVID. ¿Qué quiere decir esto de que sean compatibles? Hombre, pues que si tiene una neumonía o tiene problemas respiratorios ha tenido fiebre, etcétera, etcétera, pues hombre, el PCR dirá lo que la PCR dirá lo que quiera, pero esta persona se ha muerto por el coronavirus. Hoy todavía Simón decía, Simón está utilizando unos criterios que no son los de la Organización Mundial de la Salud. Todavía Simón hoy decía que, hombre, hay gente que le han hecho la PCR y se ha muerto, y a lo mejor se ha muerto de otra cosa.
Nosotros hemos utilizado una serie que hemos considerado más estable. Es una serie que incluye todas aquellas personas que tienen un diagnóstico de coronavirus y fallecen. Si fallecen, estamos asumiendo en principio que fallecen por coronavirus. Alguno no. Y
alguno no, dice. Tiene una PCR positiva y alguno habrá que no fallece por coronavirus. Hombre, alguno sí, pero eso no es lo fundamental. Lo fundamental es que el gobierno no ha utilizado el criterio de la Organización Mundial de la Salud. Simón dice que faltan meses para que sepamos los datos fehacientes.
Se tendrá la base de datos final, que se tarda varios meses en tener.
Varios.
Se la tendremos en su
Esperemos
momento.
Que efectivamente en algún momento se reconozca el número de muertes. Eso es importante. Pero tan importante o más importante que los números son esos fallecidos, esas familias, que ahora que vamos a salir a la calle, que vamos a ir de un lado para otro, sigamos acordándonos de ellos. Lo dijimos cuando todo esto empezó. Nada de lo que son ni de lo que han sido se pierde. Y lo volvemos a decir ahora. Nada de lo que son y de lo que han sido se pierde. Son nuestros muertos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Pues precisamente tenemos ya datos actualizados de la pandemia del coronavirus en España. Tiene esos detalles Maribel Sánchez. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Depurada ya la serie de fallecidos que llevaba semana y media congelada. Hoy sí. Hoy Sanidad comunica que dos personas han perdido la vida por COVID en las últimas horas y que sitúa la cifra total de muertos en 28.315. El ministro de Sanidad decía esta mañana que es una cifra realista, aunque reconoce que hay cerca de 14.000 fallecidos, de los que no sabe a esta hora la causa de la muerte. Mientras tanto, las comunidades autónomas siguen notificando otros datos bien distintos, como evidencian los dos fallecidos en Castilla y León, uno en Madrid, o los cuatro en Cataluña, que son los que conocemos a estas horas y a los que se irían sumando del resto de las comunidades autónomas. Además, los contagiados en las últimas horas y según las cifras oficiales se elevan a 154, 11 más que ayer, y que sitúan la estadística total en 245.575 confirmados con PCR.
Gracias, Maribel. Pues son datos actualizados de la pandemia. 28.315 fallecidos son los datos que da el Ministerio de Sanidad del número de muertes totales. Y en Europa parece que comenzamos a ver un poco la luz al final del túnel de la pandemia del coronavirus, pero en otras zonas del mundo la situación sigue siendo muy preocupante. El foco sigue centrado en el continente americano y, aunque los contagios han bajado en Estados Unidos, en países como Brasil y México continúan a un ritmo muy alto. Manuel Ángel Gómez.
México ha alcanzado un nuevo pico diario con más de 5.600 casos en la última jornada y ha registrado más de 600 fallecimientos en 24 horas. Ya son más de 19.700 defunciones. Brasil va camino del millón de personas contagiadas y Perú está a punto de superar a España en el número de casos. Ya tiene más de 244.000. En California, el gobernador Gavin Newsom ha decidido imponer como obligatorio el uso de la mascarilla. Dice que se ve a mucha gente relacionarse con extraños sin llevar mascarilla. En Irlanda, una mujer, Mary Sullivan, ha salido de la UCI después de casi 80 días.
Y la bolsa ha cerrado hoy con ganancias. En los últimos días ha recuperado parte de lo que perdió la semana pasada, en la que se desplomó más de un 7%. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Hoy el índice IBEX 35 ha subido un 0,3% hasta 7.414 puntos. A mediados de marzo llegó a moverse por debajo de 6.000. La semana se salda con una ganancia del 1,7%. El múltiple vencimiento de opciones y futuros ha sido hoy ligeramente positivo para el mercado. Han subido Telefónica, Inditex, Repsol y las eléctricas, pero han bajado los bancos. bancos. Los inversores han pasado por alto el nuevo fracaso del Eurogrupo, que no ha sido capaz de llegar a un acuerdo sobre el plan de reconstrucción por importe de 750.000 millones de euros. Los mercados esperan que reciba luz verde en el mes de julio. De momento, el Banco Central Europeo y también la canciller alemana han advertido sobre los riesgos que existen para la economía si no se alcanza pronto ese acuerdo. En los demás mercados, el petróleo tipo Brent del Mar del Norte, el que se utiliza como referencia en Europa, ha subido más de un 3%, supera los 42 dólares por barril.
Y te cuento que el juez del caso Villarejo ha ordenado a la exasesora de Pablo Iglesias que se busque un abogado para ella y que no lo comparta con el líder de Podemos en el proceso en el que se investiga el robo de su móvil y el hallazgo de la tarjeta SIM. Patricia Rossetti.
Para evitar conflicto de intereses, el juez García Castellón obliga a Dina Busselhan a buscar un abogado de confianza y si no lo hace le designará uno de oficio conforme a la legislación. El conflicto viene tras detectarse que Iglesias podría ser responsable de la destrucción de la tarjeta del móvil robado. Primero quitó al vicepresidente del gobierno la condición de perjudicado y ahora, en contra del criterio fiscal, obliga a la víctima a cambiar de letrado. Reclama una respuesta de la justicia.
Y en los deportes, la lucha por el título de Liga vive hoy un nuevo asalto con el FC Barcelona. Andrea Peláez.
Tras la victoria del Real Madrid ante el Valencia anoche, el objetivo del Barça, el líder, es esta noche a las 10 en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla, el tercer clasificado, mantener su ventaja y depender de sí mismo para poder ganar la Liga. Quique Setién cuenta con las bajas de Sergi Roberto y de Jong. Habrá que ver si Luis Suárez sale como titular, y en el Sevilla están todos convocados por Julen Lopetegui. Antes, a las 7:30 arrancará la jornada 30 en Primera División con el duelo por todo lo bajo entre Mallorca y Leganés, ambos en descenso. El Leganés, recuerdo, es el colista de la Primera División. A la misma hora, Granada-Villarreal, con el regreso de Bruno Soriano 3 años después. En la Liga Smartbank inaugurará la jornada 34 el Elche-Girona a las 7:30. Y en baloncesto, en marcha la segunda jornada de la fase final de la ACB. Ya ha finalizado el primer encuentro en La Fonteta. Bilbao Basket 70, Juventud 86. En menos de media hora, a las 6:30, Unicaja de Málaga, Barcelona, y a las 9:30, Kirolbet, Baskonia, Iberostar, Tenerife.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes. Más calor que ayer, pero menos que mañana. 29 grados hasta ahora en Cibeles. Y solo un fallecido y 44 nuevos positivos son las cifras de las últimas 24 horas que da la Comunidad de Madrid. El número de fallecidos ha bajado, porque ayer tuvimos 4, y también han descendido los nuevos casos, son 23 menos. Y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha recibido una donación de 20 toneladas de alimentos realizada por la Unión de Peñas del Atlético de Madrid. Esos alimentos se van a destinar a la cocina solidaria del Mirador de Cuatro Vientos para elaborar 2.000 menús diarios para familias vulnerables. Almeida ha agradecido esta aportación que ejemplifica el espíritu de solidaridad y colaboración de los madrileños para que la pandemia no deje a nadie atrás. Escuchas La Tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Dime una cosa, ¿hace cuánto que no vas al cajero a sacar dinero? Otra cuestión que te planteo, ¿cuánto dinero en efectivo llevas ahora mismo encima? ¿Y cuánto solías llevar antes del estado de alarma? Fíjate, desde que comenzó este estado de alarma, el pasado 14 de marzo, la retirada de dinero de los cajeros ha caído un 80%. Y claro, la pregunta esta de en efectivo con tarjeta apenas la hemos escuchado en estos meses, ya sea porque en algunos comercios era obligatorio pagar con tarjeta, porque no te dejaban directamente pagar con efectivo, o simplemente porque nosotros, por miedo o por seguridad, elegíamos precisamente pagar con tarjeta o con el móvil ante esa pregunta. Y claro, esto nos plantea la cuestión, ¿el coronavirus ayudará a eliminar el dinero en efectivo? Porque esta es la primera crisis en la que la demanda de metálico ha disminuido en lugar de aumentar. Esto también es muy curioso, incluso aunque una de las actividades permitidas durante todo el estado de alarma haya sido precisamente la de ir al banco o ir al cajero. Juan Solo, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo.
Hola, hola otra vez.
Te hago las dos preguntas. ¿Hace cuánto que no vas al cajero?
Al cajero he ido hace 3 días.
Ah, mira, pues yo desde que empezó el estado de alarma no he vuelto.
¿No?
Es que no. No,
y yo a mí que me gusta pagar en efectivo.
Pero es que tú eres de efectivo. Yo soy también de llevar siempre efectivo. O sea, yo llevo las tarjetas y llevo efectivo, las dos cosas. Pero claro, ahora ni tengo efectivo ni he ido al cajero. Son cosas que están pasando, ¿no? Con esto de la pandemia y que nos plantean varias preguntas. Concha Jiménez Gonzalo es directora general de Efectivo y Sucursales del Banco de España. Concha, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Me pregunto si durante estos 3 meses se ha llegado a parar la producción de billetes.
Bueno, en España fabricamos billetes de euro y a través de una empresa participada por el Banco de España, propiedad del Banco de España, que se llama Invisa, y durante aproximadamente 2 meses se ha parado la actividad para preservar la salud de los trabajadores. Han sido cuestiones sanitarias que han impulsado al cierre de la imprenta durante un tiempo, pero sí tengo que decir que ha retomado la actividad y está ahora mismo produciendo a un ritmo de producción normal.
¿El hecho de que ahora paguemos más con tarjeta implica que se impriman menos billetes o no tiene nada que ver?
En realidad los billetes que se imprimen ahora no son los que puedas encontrar en los cajeros cuando vayas a retirar efectivo la próxima semana. El proceso de impresión de billetes es bastante largo. Empieza con la compra de las materias primas, el papel, las cintas de seguridad, los elementos de seguridad, y puede transcurrir entre 6 meses y un año todo el proceso antes de tener los billetes fabricados. Con lo cual, los billetes que ahora mismo se están poniendo en circulación han sido fabricados en los últimos años, ya bien en la imprenta española, en Invisa que he comentado, o bien en alguna de las otras imprentas que existen en Europa, ya que el sistema de producción de billetes de euro es mancomunado. Es decir, cada imprenta fabrica una determinada denominación que coordina el Banco Central Europeo y después se realiza un intercambio de denominaciones de billetes de distintos valores faciales entre los diferentes bancos centrales del Eurosistema.
Es decir, Concha, que esto está repartido entre los diferentes países de la Unión Europea, que a España le toca fabricar, por ejemplo, no sé, los de 20 euros en una fábrica en concreto.
Por ejemplo,
a Francia las monedas de 1 euro. O sea, y luego ya se pone todo en conjunto.
Bueno, hablamos de billetes porque los billetes son responsabilidad del Banco Central Europeo y las monedas son responsabilidad de los tesoros. Así, ajá, pues las monedas todas las producimos en España, las monedas sí tienen una cara nacional, mientras que los billetes son iguales en todos los países del área del euro. Pero sí tiene razón, Pilar, en España podemos producir un año billetes de 20 o de 50 euros y Francia 100, Alemania 200. Finalmente ponemos en común todos los billetes y los trasladamos de un país a otro en función de las necesidades.
¿Y de qué depende que se imprima un número determinado de billetes?
Bueno, el Banco Central Europeo realiza este ejercicio de coordinación con una antelación suficiente. Para ello tiene en cuenta las estimaciones de necesidades de billetes de los diferentes bancos centrales que forman el Eurosistema, basado en su propia experiencia, en las previsiones de aumento de consumo, de mayor demanda. Hay que tener en cuenta que los billetes en euro no se utilizan solo para hacer transacciones, las transacciones en efectivo a las que estaba refiriendo. También hay demanda de billetes como reserva de valor, aquellos cantidad de dinero que uno puede guardar en casa por si tiene algún problema. Y también existe una demanda exterior, es decir, el euro como divisa de reserva internacional, igual que el dólar, es demandado por otros países, podríamos decir, extranjeros.
Pero entonces, Concha, independientemente de la pandemia, de que parece que cada vez usemos menos el dinero en efectivo, que es un hecho, y más el dinero, bueno, pues de plástico, las tarjetas o virtual, porque también usamos el móvil, ¿el efectivo va a seguir existiendo por lo menos durante un tiempo o realmente hay una clara tendencia a que desaparezca?
Bueno, nosotros pensamos que el efectivo va a seguir existiendo. Hay muchas razones que justifican su uso. Hay que tener en cuenta que es el medio más sencillo de utilizar y el que permite evitar la exclusión financiera de un sector de la población que no está bancarizado. También los más jóvenes tampoco tienen tarjetas de crédito o cuentas bancarias y también utilizan el efectivo. Es cierto que existe esta percepción de un menor uso del efectivo. Durante el confinamiento ha sido una evidencia que muchas de las operaciones y las compras había que hacerlas online, pero nuestros datos de distribución de billetes no reflejan esto. La distribución de billetes que el Banco de España realiza a las entidades de crédito para que éstas a su vez rellenen cajeros o faciliten billetes a los ciudadanos ha descendido apenas un 6% desde el inicio de la pandemia.
Bueno, pues entonces no es la apreciación datos, efectivamente que tenemos los usuarios. Bueno, es interesante sin duda todo lo que nos cuentas. Concha Jiménez Gonzalo, directora general de Efectivo y Sucursales del Banco de España. Gracias, ¿eh? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Emilio González es profesor de Economía de la Universidad Pontificia de Comillas. Hola, Emilio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Aún así, no deja de ser llamativo esto que hemos comentado, que es la primera crisis en la que los ciudadanos españoles no han sacado masivamente dinero en efectivo ni de cajeros ni del banco, sino todo lo contrario. De hecho, en España, la retirada de dinero cayó en marzo hasta un 68%. ¿Qué opinas de esto?
Bueno, hay que tener en cuenta lo que son las características del consumo que hemos estado realizando durante las semanas de confinamiento. En muchos casos hemos hecho compras online y las compras online se pagan a través de tarjetas de crédito, de cargos en cuentas bancarias, con lo cual para eso no necesitábamos el dinero contante y sonante. De hecho, pues cuando se analizan los datos de evolución de las compras a partir del confinamiento, se ve que prácticamente el 65% de las compras se han realizado a través de plataformas online de algún tipo o a través de los departamentos online de tiendas, empresas, etcétera, frente a un 40% de compras en tienda física, cuando normalmente el porcentaje de compra en tienda física es muchísimo más alto. Entonces, si no vamos a comprar en tanto en tienda física y si además siempre se recomendaba el pagar con tarjeta en vez de hacerlo en metálico para evitar situaciones de contagio, es lógico que haya reducido, digamos, el uso de dinero en efectivo durante estos meses de confinamiento.
Si en un futuro desapareciera el dinero en efectivo, ¿esto qué implicaría para un país como España?
Bueno, a ver, lo primero, legalmente no se puede hacer porque el Tratado de la Unión Europea establece que los billetes y las monedas del euro son de curso legal. Entonces, es imposible que ningún gobierno tome esta medida sin reformarse los tratados. Por tanto, de momento no vamos a pensar que eso vaya a suceder. Pero ahora vamos a imaginar que efectivamente se han cambiado los tratados y pasamos todos a dinero electrónico o a dinero virtual. Y entonces, el problema es, imaginemos que un día hay un corte de luz, ¿cómo funcionan los cajeros automáticos? Imaginemos que hay algún problema, a veces pasa, con la red de Internet y el cajero no te puede dar el dinero. Y imaginemos que vamos con nuestras tarjetas, vamos a pagar y la maquinita, pues en esos momentos no se puede conectar a la red. ¿Qué hacemos si no tenemos un dinero físico? Entonces, ese es el mundo de suprimir en estos momentos billetes y monedas. Es un mundo que puede dar lugar a muchísimos tipos de inseguridades, precisamente.
Hombre,
por
algunos gobiernos
técnicos,
querrían,
¿no?
Querrían para que, bueno, de alguna manera se pudiera acabar con el dinero negro, ¿no? De hecho, el Partido Socialista presentó una proposición no de ley el pasado 24 de abril en el Congreso, ¿no? Para intentar la eliminación gradual del pago en efectivo. Pero claro, podrían darse problemas como lo que tú estás planteando, ¿no, Emilio?
Bueno, ahí hay una cuestión ética previa, que es un problema esencial de libertad, porque si se suprime el dinero en efectivo para controlar el dinero negro, también el gobierno va a saber en todo momento qué hace cada persona con su dinero, qué compra, dónde compra, cuánto compra, y eso es una intromisión muy grave a la libertad de las personas y a sus derechos de privacidad. Entonces, eso también es una cuestión que hay que tener en cuenta. Es decir, imaginemos que uno lo que quiere es gastarse su dinero, pongamos, muchos libros y demás. Bueno, el gobierno no tiene tiene por qué saber qué es lo que hace cada persona en ese sentido. Entonces, eso sería un mecanismo de control sobre los ciudadanos que restringiría la libertad, y no estamos en estos momentos como para eso.
Desde luego. Emilio González, profesor de Economía de la Universidad Pontificia de Comillas, gracias. Yo tengo que volver al cajero, ha sido circunstancial, porque yo siempre suelo dejar dinero en efectivo. Gracias, buenas tardes. Y a lo que tenemos que volver siempre cada tarde es a Estil, con Elena Grandal. Buenas tardes, Elena.
¿Qué tal, Pilar? Mira, puedes pagar en tarjeta o en efectivo, ¿eh? Lo mismo da. Lo que sí que se requiere es que seas un enamorado de la naturaleza y que te apasione cuidar, pues, de lo tuyo, el jardín, la finca, el huerto, el cultivo, los bosques. Mira, ni Juan ni tú ni yo tenemos bosques, pero
bosque
sé
lo
que
tengo,
pero sé que hay gente que tiene bosques.
Pero lo cuido.
Sí, pero no te lleves sierras una motosierra, de claro, bosques. Pero no te lleves una motosierra. No. Si el bosque es tuyo, si no es tuyo, no te lo lleves. Bueno, para cuidarlos como se debe, no hay nada mejor que Estil. Y una gran noticia, Estil tiene todo para cada una de tus necesidades. Motosierras, desbrozadoras, hidrolimpiadoras, los sopladores, un cortacésped, por ejemplo. Y además están muy cerca de ti, tienen más de 1,000 tiendas con el mejor servicio, la mejor atención y ahora el mejor precio con sus ofertas, que aún hay más, porque te dan 6 meses de garantía adicional si registras tu máquina en su web, que es Estil.es. Estil.es. Para enamorados de la naturaleza, como tú, Pilar.
Como yo, como yo. Bueno, que tenemos nueva entrega de Bevilacqua y Chamorro, ¿eh? La serie de Lorenzo Silva. Enseguida charlamos con este importante escritor.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Por qué sube el pollo?
¿Qué precio tiene una hectárea en tu comunidad autónoma?
Las respuestas a estas y a más preguntas las encuentras en COPE, con César Lumbreras. Este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular.
Estas son las 7 noticias más importantes de la última semana, que ha sido muy movida. El aceite de oliva, las aceitunas, el vino.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española, que escuchan como tú cada sábado más de 1,000,000 de personas.
También en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales.
Con las interminables para comprar o sacar la tarjeta de crédito con los guantes, estamos aprendiendo una nueva forma de consumir. ¿Verti o falso? Ha llegado la hora de volver y en Verti queremos ponértelo fácil con una gestión 100% digital, en cualquier momento o dispositivo y fraccionando los pagos como elijas. Y con un 40% de descuento en tu seguro de coche. Contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
Hola Juan, soy Pedro, no sé si te acuerdas de mí. Éramos compañeros de clase en primaria. Te parecerá raro que te llame, pero solo era por ver si podíamos retomar nuestra amistad. Es que ahora, cada vez que comparte la aplicación Wilet con un amigo, nos llevamos cada uno 3 euros de descuento en carburante. Podría ser este un buen momento, ¿no crees?
Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Securitas Direct queremos contribuir a volver a la normalidad de la mejor manera que sabemos. Dándote la tranquilidad de que estés o no estés en casa, tu hogar está protegido. Si necesitas instalar una alarma en tu hogar, tu segunda residencia o tu negocio, estamos disponibles para ti, como lo hemos estado siempre. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, hasta el 25 de junio, tienes la merluza de pincho de 1 a 2 kilos directa de las lonjas del norte de España por solo 6,50 € el kilo. Gran seguridad en tu compra. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Somos únicos, porque cuando las cosas se ponen difíciles, nos unimos para dar lo mejor de nosotros mismos. Trabajando sin descanso allí donde más se necesita, cuidando de los nuestros, apoyando el esfuerzo colectivo de todos, porque juntos lo vamos a lograr. Y apoyando el reto de todo el país, Fluchos. Saquemos lo mejor de nosotros.
En Fiat te ayudamos a volver a arrancar. Llévate un Fiat sin pagar hasta 2021, sin entrada, sin intereses, con un 0,87% TAE, hasta 84 meses y con Pack Defense disponible. Descubre nuestra gama desde 4 € al día. Fiat, volvamos a arrancar juntos. Ver condiciones legales en fiat.es.
Nos preocupamos por ti y desde Mitsubishi Electric te recomendamos el aire acondicionado con la mayor eficiencia energética y el mejor sistema de filtrado. Mitsubishi Electric, el único aire acondicionado con filtro plasma Quad Plus que neutraliza el 99% de virus y bacterias, garantizando el aire más limpio. Cuídate, cuídalos, siempre contigo. Mitsubishi Electric.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias. Muy buenas tardes a la gente. En este momento, Pilar Cineros y yo te vamos a contar lo que necesitas saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Como te estamos contando en la tarde, COPE Sanidad acaba de actualizar los datos sobre la incidencia de la pandemia en España y atención porque vuelve a subir el número de contagios diarios por encima de 150, Pilar.
Pues sí, Fernando, son exactamente 154 nuevos positivos por PCR en las últimas 24 horas, 11 más que ayer, 44 en Madrid, 32 en Cataluña y 25 en Aragón. Después de 12 días, hoy ya sí, Sanidad ha actualizado el número total de fallecidos. Entre ayer y hoy han muerto dos personas, según el Gobierno, con lo que el total asciende a 28.315. Las comunidades autónomas siguen comunicando más muertes de las que reconoce Sanidad. Hoy Cataluña notifica 4, La Rioja 3, Castilla y León 2, Madrid 1 y la Comunidad Valenciana otro.
Y atención porque se acaba el estado de alarma, pero el riesgo sigue ahí y es el riesgo de los rebrotes. Durante el último mes hemos tenido 34 en toda España.
Sí, Sanidad ha reconocido que a día de hoy tenemos 9 brotes activos que afectan a 92 personas, aunque están todos bajo control. Acabamos de conocer uno más en un cuartel de instrucción en Camposoto, en Cádiz. Un sargento ha dado positivo y han tenido que ser aislados 22 militares que estuvieron en contacto con él.
No podemos bajar la guardia porque aún hay muchas, demasiadas personas hospitalizadas.
Pues en estos momentos 2.000 enfermos siguen ingresados en los hospitales españoles. Hay además 312 personas en la UCI. En el pico de la pandemia, cuando estuvieron a punto de colapsar los hospitales de Madrid y Barcelona, llegó a haber 5.500 pacientes en las unidades de cuidados intensivos.
A las puertas del primer fin de semana sin estado de alarma, ya se está notando cómo aumenta el tráfico en Cataluña, Cantabria y el País Vasco.
Pues sí, Fernando, en Barcelona ya está en marcha una masiva operación salida. Se espera 500.000 de desplazamientos este fin de semana, víspera de San Juan. Y en Cantabria, durante todo el día, están llegando miles de vascos a sus segundas residencias en Laredo o Castrurdiales.
Quinta clave, el resto de españoles podremos desplazarnos el domingo.
Sí, Fernando, después de 3 meses con las carreteras desiertas, estamos a punto de entrar a la vez en la nueva realidad, como la estamos llamando, y en el verano. A partir de las 00:00 del próximo domingo podremos volver a viajar libremente por toda España. Ese mismo día se reabren también las fronteras con la Unión Europea.
Se acaba el estado de alarma y se acaban también las claves del coronavirus que te hemos ofrecido durante estos meses desde primera hora con Herrera, también en la tarde de COPE. Quedan las últimas claves que te traerá, como siempre, en la linterna Ángel Expósito. El equipo de COPE las ha hecho posibles.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Begiratu atzea, hortzimugak zuta. Gure begie zeruta.
Esta canción en euskera sitúa al protagonista de la novela de la que vamos a hablar en el País Vasco en los años del plomo con una ETA sangrienta. Dice la letra en euskera, quizá no fuimos los mejores, pero esa ha sido nuestra vida.
Amecha,
tenemos un nuevo caso del subteniente de la Guardia Civil más famoso de la literatura española, de Rubén Bevilacqua, de su fiel compañera, la sargento Virginia Chamorro. Una vida, por cierto, de la que somos testigos muchos desde hace 25 años, gracias a su autor, a Lorenzo Silva. Hay una nueva entrega, como digo, es El mal de Corcira. Lorenzo Silva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien.
Oye, bueno, lo primero me gustaría que tuviéramos un recuerdo, ¿no?, para Carlos Ruiz Zafón. A mí me ha sorprendido esta mañana la noticia, la triste noticia, no sabía que estaba enfermo. Y me ha llamado muchísimo la atención el cariño con que en las redes sociales la gente hablaba de sus personajes. Y he pensado que, no sé si los escritores sois conscientes, Lorenzo, a veces de la conexión tan especial, tan emocional, que establecéis con algunos de vuestros personajes con los lectores.
Yo soy consciente de ella como lector desde hace muchos años. Y bueno, pues he tenido la fortuna de encontrar unos lectores que me la han hecho sentir a la inversa, como creador de seres de ficción. Pero quizá lo más importante, y lo que creo que explica que hoy tanta gente llore a Ruiz Zafón y lo recuerde con tanto afecto y también a sus personajes, es que cuando una historia de ficción y cuando un personaje de ficción logra conectar con nosotros, lo que nos proporciona esencialmente es una forma de felicidad, y esa felicidad que es tan difícil de encontrar en la vida muchas veces, inmediatamente despierta gratitud. Yo creo que la importancia de un escritor como Ruiz Zafón se mide precisamente en eso, en la mucha gente a la que ha hecho feliz y que hoy, cuando se ha enterado de que se ha ido, pues siente que se ha ido algo suyo. Bueno, la compensación que siempre ofrece la literatura es que se ha ido sin irse. Sus personajes están ahí y él está en sus personajes y estará siempre que alguien le lea.
En los personajes de cualquiera de sus libros, por supuesto, de La sombra del viento, ¿no? Y de ese comienzo tan espectacular que todos recordamos y tendremos ahí atesorado para siempre. Decías tú, en esos personajes con los que conectamos, a los que queremos, bueno, esto nos pasa con Bevilacqua y con Chamorro. Bueno, aquí tenemos una nueva entrega en que, bueno, vemos a un Bevilacqua muy que no conocíamos. Es decir, porque tú sí que has hecho referencia a lo largo de estos años y de todas las entregas a ese pasado en sus comienzos de Bevilacqua en los tiempos duros de ETA en el País Vasco, pero nunca te habías sumergido realmente en esa época y lo haces con este libro. ¿Por qué? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué has querido mostrarnos esta faceta del protagonista ahora?
En la primera novela ya hay una alusión, en un pasaje, en un momento de un interrogatorio de un sospechoso, él evoca su estancia en el norte con mayúscula, y eso pues todo el mundo sabe lo que significa para un guardia civil, y en novelas posteriores ha habido referencias veladas o no veladas, incluso en la anterior, en la penúltima. Había un reencuentro con un compañero de aquellos tiempos, que en esta novela tiene mucha presencia, y entre ellos hay mucho sobreentendido respecto de lo que vivieron, lo que les pasó, lo que preferirían que no les hubiera sucedido o no haber hecho, ¿no? Y eso estaba siempre ahí, este personaje siempre ha tenido esta dimensión. Yo la pensé en el momento como uno de los rasgos que le imprimen carácter, porque realmente la experiencia de pasar por el País Vasco en esos momentos duros, para todos los que la tuvieron, fue algo que marcó un antes y un después y que les imprimió carácter para el resto de sus días, y lo notas. Yo no lo he contado antes porque es una historia que para el personaje es compleja, es difícil, pero también en sí misma la historia está llena de aristas y de recovecos, y sobre todo yo creo que es una historia muy importante, muy trascendente para entender lo que ha sido la España contemporánea. Y abordar esto en una novela no se puede hacer de forma somera o superficial. Yo creo que una historia como esta te pide estar a la altura y te pide bajar al fondo de la mina. Para eso tienes que conocer muchas cosas que no es fácil, no ha sido fácil para mí conocerlas. Tienes que elaborarlas en tu mente para convertirlas en una novela, en una aventura que viven los personajes. Y también creo que ha sido bueno escribir esta novela con ETA disuelta. Eso me ha dado una enorme libertad, ¿no? Cuando tú hablas de un dolor que está vivo, por muchas razones, por respeto a las personas que viven dentro de ese dolor, tienes que ser muy cuidadoso, ¿no? Ahora que la herida está cerrada, aunque no esté cicatrizada del todo, pues creo que es mucho más fácil hacer literatura.
Y lo has hecho. ¿Era el momento entonces para preguntar, por ejemplo, a la Guardia Civil cómo fueron esos años duros, esos años sangrientos, conversar con quienes lo vivieron? ¿Has tenido dificultades para hacerlo o no?
No, ninguna. Durante mucho tiempo tuve todas. Hace 15 años yo le preguntaba a algún guardia que sabía que había estado allí y no me contaba nada. Me decía, mira, de otras cosas te puedo hablar, pero de eso no. Y yo lo entendía porque, entre otras cosas, había operaciones en curso y hablar de más podía comprometer no solo esas operaciones, sino incluso la seguridad y la integridad de personas. Ahora, muchas de las cosas que yo cuento, que se las hubiera contado hace 15 años, efectivamente, habrían sido muy sensibles, se pueden contar porque la amenaza que pesaba sobre esas operaciones y sobre esas personas ya no existe. Por eso también me las han contado y por eso he podido ir hasta el fondo. Y la verdad es que han sido muy generosos conmigo. Yo, muchas de las peripecias que cuenta la novela, aunque están ficcionadas y están insertadas en una historia imaginaria, por así decir, provienen de hechos reales y sus detalles son muy reales. Y además, no solo son muy reales, sino que en algunos casos creo que los lectores encontrarán que son muy sorprendentes, muy inesperados. Algo que
¿en qué
solo
sentido?
Conocían. Bueno, pues no sé, mira, te puedo decir algo que hoy además me ha estremecido un poco porque, bueno, hay una historia que está recogida en la novela, es una historia real, de cómo para vigilar a un comando de ETA en un lugar donde era muy difícil pasar inadvertido, que al final es lo que hay que hacer, ¿no? En una zona rural del País Vasco, se les ocurrió a los guardias civiles disfrazarse de toxicómanos y uno de ellos se disfrazó de sacerdote y se hicieron pasar por un grupo de drogadictos, ¿no? O de exdrogadictos a los que un sacerdote llevaba al monte para que se rehabilitaran, ¿no? Y eso les permitió moverse por ese pueblo y mirarlo todo, tomar todas las matrículas, ver quién entraba, quién salía, sin que nadie sospechara de ellos, ¿no? Bueno, pues la persona que organizó esto, que puede parecer muy muy estrafalario, pero que sucedió de verdad, el que estuvo durante una semana vestido de sacerdote convenciendo a los habitantes del pueblo de que era un sacerdote, pues hoy me he enterado, porque iba a mandarle el libro como agradecimiento, de que falleció hace unos pocos meses, ¿no? Es un poco mi otra noticia triste de hoy. Pero son historias reales sí, sí, que son muy sorprendentes y que hacen ver el grado de imaginación, la cantidad de horas, el esfuerzo enorme que hay detrás de ese resultado, creo que feliz para todos, salvo a lo mejor para dos o tres, ¿no? Que es que ahora mismo pues uno puede vivir y trabajar en el País Vasco y puede pensar lo que quiera y ya no va a recibir, por ejemplo, una carta, ¿no?, en su buzón donde le digan que saben dónde va su hijo al colegio y que tiene que apartar una parte de sus ganancias para financiar una organización terrorista, ¿no? Yo personalmente me alegro de eso y creo que la mayoría de la gente en el País Vasco de que sea así, y eso es posible porque esta gente le echó esta imaginación y le echó esas horas al trabajo.
Y eso se refleja en ese personaje de Bevilacqua joven, porque es una novela que, a ver, hay un caso actual que es lo que le lleva en esos flashbacks a recordar muchas cosas de cuando él estuvo a los 26 años, ¿no?, en el País Vasco, y entonces puedes tener esta investigación tan interesante que nos estás contando, que como siempre haces tú, pues luego reflejas en tus libros. Decimos 25 años ya con esta pareja, forman parte de nuestra vida, Lorenzo, y, no sé, también de la tuya. ¿Cómo sigues manteniendo esa posibilidad de que sigan creciendo como personajes, de dar siempre un poquito más, de ir siempre un poquito más adelante? ¿Eso cómo se consigue?
Pues porque no tengo un plan cerrado para ellos y porque he procurado que sean lo más parecidos posible a seres humanos, ¿no? Y que maduren y que envejezcan y que duden y que zozobren y que tengan cuentas pendientes y una mochila que no siempre les gusta acarrear, que bueno, que a veces explican, a veces no. Por ejemplo, en esta novela, pues Bevilacqua, al hilo de una investigación en la que efectivamente, aunque arranca en Formentera con un asesinato en una playa, como resulta que la víctima, averigua enseguida que es alguien que, entre otras cosas, aparte de ser vecino de Guipúzcoa, ha estado en la cárcel unos años, condenado por colaboración con ETA, pues eso le remueve ese pasado y, entre otras cosas, lo que hace Bevilacqua es contarle a su compañera cosas que nunca le había contado, ¿no? Incluso personas que llevan 20 años trabajando juntos pueden tener secretos, y esos secretos, el momento de desvelarlos, en este caso, y respecto de esas experiencias, algunas traumáticas que tiene Bevilacqua en la lucha antiterrorista, es en esta novela. Yo creo que si un personaje se parece mucho a un ser humano, pues está lleno de galerías y está lleno de ángulos no siempre iluminados, ¿no? Irlos iluminando puede dar para mucho tiempo, sobre todo también si dejas que el tiempo vaya operando sobre ellos, ¿no? Y te vas adaptando también. El país en el que trabajan ha cambiado sustancialmente en los últimos 25 años.
Y eso se nota también en tus novelas, tú siempre reflejas,
claro,
la realidad social del momento.
Los conflictos, los criminales, la forma de investigar es completamente diferente. Hoy tienen recursos. Hace 25 años nadie llevaba un teléfono móvil encima. Bueno, a lo mejor una persona muy rica o de un ejecutivo de un banco, ¿no? y ahora cualquier persona lleva un teléfono móvil, y este teléfono móvil es un yacimiento para los investigadores. Bueno, todo eso lo van recogiendo ellos, igual que lo voy recogiendo yo, igual que lo vas recogiendo tú, igual que lo vamos recogiendo todos los que vamos cumpliendo años en esta sociedad y vamos asistiendo, a veces perplejos, a veces estupefactos, a las transformaciones y a las cosas que en ellas suceden.
No hay más que ver lo que estamos viviendo. La última vez que hablamos fue el Día del Libro, el 23 de abril. Tuvimos una conversación con Rosa Montero y con Domingo Villar. Hablábamos de la perplejidad de este confinamiento en el que nos había metido el coronavirus. Y tú me contaste que por primera vez en tu vida estabas escribiendo un diario que terminarías cuando terminara el estado de alarma. ¿Has continuado con el diario?
Sí, lo hice durante 50 días. No voy a llegar hasta el sábado.
No llega hasta el final.
Sí, por una razón, lo voy a explicar. Yo creo que uno tiene que escribir cuando siente que tiene cosas que decir y que esas cosas que decir tienen algún sentido. Yo cometí a lo mejor el error, puede que fuera un error mío, ¿no?, como tantos otros, de titular el diario de la alarma, ¿no? Y claro, alarma es una palabra del castellano que tiene un significado muy concreto, ¿no? Proviene, por cierto, de la terminología militar, ¿no? Es alarma, es cuando alguien te ataca, a ir todos al arma, a agarrar el arma para defendernos, ¿no? Claro, uno puede estar alarmado un número limitado de días, ¿no? A partir de un cierto número de días, la alarma se convierte en otra cosa. Se puede convertir en angustia, se puede convertir en aburrimiento o se puede convertir en desesperación, yo qué sé, ¿no? Pero cuando llevaba 50 días, que fue el momento en el que empezó esto que hemos dado en denominar la desescalada, es decir, que empezaron ya las fases y demás, digamos que se rompió el confinamiento estricto, pensé que ahí debía morir el diario, que si lo prolongaba mucho más, me estaba yendo del periodo en el que podía conservar su intensidad. Y cuando algo pierde la intensidad, yo creo, por lo menos en literatura, es el momento de abandonarlo. No quise llegar a ese momento.
No quisiste llegar. De hecho, tú comentaste que era la primera vez que escribías un diario, porque normalmente las veces que lo habías intentado te había aburrido mortalmente. Bueno, aguantaste esos 50 días.
Solemne y violentamente. Vamos, he batido mi récord de una manera espectacular. Yo
y,
creo
ahí,
que el
y ahí hay materia.
En 12 o 14 días,
nomás. Aún así, ¿habrá materia ahí para quizá la inspiración de algo, de algún libro, de algún tipo de libro futuro?
Bueno, mira. El diario está en mi blog, si alguien tiene curiosidad y le sobra mucho el tiempo, pues lo puede leer en mi blog, pero lo voy a publicar en forma de libro en otoño. Ah. He llegado a un acuerdo con mis editores y lo he estado repasando y bueno, corrigiendo alguna cosita, lo mínimo posible para dejarlo, porque no creo que tenga más valor que, bueno, le he hecho un prologuito y lo que describo en el prólogo me vale para describirlo ahora, ¿no? No tiene más valor que contar lo que nos pasó en esos 50 días, en los primeros 50 días del confinamiento, a aquellos a quienes no nos pasó nada, porque nos quedamos en nuestra casa viendo cómo las cosas sucedían alrededor, ¿no? Y asomados a las ventanas físicas de nuestras casas y virtuales de las pantallas. Pero bueno, quizás un testimonio que para alguien puede tener algún pequeño valor, aunque solo sea recuerdo personal. Hubo bastantes personas que lo leían mientras se publicaba y que me decían que, bueno, que por lo menos tenían un rato en el día en el que se sentaban tranquilamente. Pues bueno, pues si eso el libro se lo puede devolver de alguna manera, esa es la razón para publicarlo. No, es especialmente revelador.
Pero
ya tu pregunta, muchas de las ideas que están en el diario a mí sí que me dan pie a pensar para ahora escribir algo, ¿no? Pero no inmediatamente, esto será dentro de un tiempo.
De momento lo que tenemos ya aquí es este libro, El mal de Corcira, que es como se titula el nuevo trabajo, el nuevo libro, la nueva entrega de Rubén Bevilacqua, de la Sargento Chamorro, el libro de Lorenzo Silva. Lorenzo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a vosotros.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Dime razones para marcar la casilla 106, actividades de interés social en la declaración de la renta. No te cuesta un euro, ayudas a millones de personas y si ya marcas la de la iglesia marcando las dos, ayudas el doble. ¿Vale? ¿Y ahora para no marcarla? Tienes un millón de razones para marcar la X solidaria. Ninguna para no hacerlo. Revisa tu renta y márcala.
En Securitas Direct queremos contribuir a volver a la normalidad de la mejor manera que sabemos.
dándote la tranquilidad de que estés o no estés en casa, tu hogar está protegido. Si necesitas instalar una alarma en tu hogar, tu segunda residencia o tu negocio, estamos disponibles para ti, como lo hemos estado siempre. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
La trata de seres humanos es la esclavitud del siglo XXI.
Vine con muchos sueños, pero al final la realidad era otra.
Y las mujeres son el colectivo más vulnerable.
Me han dicho, puta, ¿cuánto vale?
Llegan bastante dañadas.
¿Cómo que cuánto vale? A nuestras vidas no se le puede poner precio.
Lo más importante es el amor.
La Iglesia ofrece apoyo integral a las víctimas y las ayuda a reconstruir sus vidas.
Las experiencias que encuentran trabajo y que salen adelante.
Solidarios por un bien común. Trata de mujeres. El viernes por la noche, en 13.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Después de 3 meses sin entrenar, por fin hemos vuelto a la acción. Y lo hemos hecho con otro aire, con otra energía, con otra fuerza, con otra ilusión.
¿Pero el entrenador es el mismo, no?
Sí, el entrenador es el mismo.
¡Ah, qué susto!
Los campeones ya están de vuelta. Y las loterías de la 11 también.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hay cosas que no se aprenden si no te las enseñan buenos maestros.
¡Se hace un autobús de
planeta! ¿Te imaginas aprender a hacer radio teniendo a Paco González y Manolo Lama como profesores? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Manolo Lama, muy buena.
Hola, muy buenas tardes, Paco González.
Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de Tiempo de Juego, del programa referente de la radio deportiva en España.
Soy Miriam de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de cualquier luna, le aplicamos a tu coche un tratamiento de desinfección gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de julio. Consulta las condiciones en carglass.es.
La educación digital es ya imparable. Por eso, desde Fundación Telefónica, hemos lanzado el proyecto Conecta Educación, donde ofrecemos a docentes talleres y cursos gratuitos que les permitirán abordar con éxito el presente digital de la educación. Descubre el catálogo de cursos e inscríbete en fundaciontelefónica.com. La formación no para.
Esta tarde estamos descubriendo que los oyentes de este programa, desde luego, saben hacer tapas muy ricas. Algunas son de auténticos chefs, Rosa.
Sí, Pilar, mira, como esta. Esta es una tapa con fundamento.
Buenas tardes a la gente, gente. Son bollos de leche rellenos de carne. Compramos bollos de pan de leche parecido a un mollete, pero redondo, y los partimos en 4 partes. Sacamos la miga y apartamos la corteza. Por otro lado, hacemos un sofrito de pimiento verde muy picado, cebolla muy picada, ajo muy picado, y añadimos carne picada y al terminar añadimos tomate frito casero. Cada cuarto de corteza que tenemos lo empapamos en leche. Rellenamos con una cuchara con la mezcla de la carne, lo tapamos con la miga que nos va sobrando. Los rebozamos en huevo y de ahí fritos en la sartén. Imaginaos cómo puede estar eso. Un abrazo desde Cáceres.
Va a estar muy bueno, pero el trabajo que lleva es como de 2 horas. O sea, sí, es impresionante. Sí, sí.
Bueno, realmente date cuenta que es coger el mollete y rellenarlo con un sofrito y con la carne.
Y empaparlo en leche y muchas
bueno,
cosas.
Bueno, lo empapas en leche,
cosas.
Lo rebozas en pan, ha dicho, y en la sartén. ¡Qué pinta, eh! ¡Qué bueno! Mira, esta tapa también es muy original y si te gustan los pimientos, te va a encantar.
Una tapa fácil, pimientos italianos, se vacía, se le echa una tortilla donde estén las patatas aún sin cozar con el huevo, se cierra con pan rallado, se meten al horno y a comer.
¡Hala!
Pimiento relleno de tortilla de patata, ¿no?
Pero bueno, qué cosa más original, sí.
Al horno.
Curiosísimo.
Bueno. Rebozado con pan, pero qué rico, oye.
¡Qué hambre!
De verdad que sí, Pilar. Mira, es que en este país tenemos tapas muy ricas, pero hay que ser de Sanlúcar
para echarle tanto arte, mira.
Aquí en San Lucas de Barrameda, la tapita que yo me hago, cojo, me hago un refrito de cebollita, pimentito, ajito. Cuando ya está refrito eso, esos champiñones enteros. Le echo zarcilla troceadita. Le echo taquito de jamón, bim, 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 bim. Gambita peladita, bim, 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 bim. El bim, 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 bim es removerlo.
Es muy importante.
Un poquito de manzanilla de San Lucas, se la echo por encima y le pegas en el hervito que se vaya consumiendo. Coge el huevecito, lo echa y lo revuelve, bam, 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 y lo saca y me llevo media hora chupando el plato.
Que no falta de nada, que no, y sobre todo el bam, 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 y yin, 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 que es fundamental, mira, ¿eh?
Este es un chupito a los bam, 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 bam.
Pues hago una mezcla de aguacate, cebolla, langostino y luego lechuga en juliana. Eso todo lo mezclo bien con lima, limón y un poquito de aceite. Esa mezcla luego lo voy poniendo en vasitos de chupito y luego lo que hago es poner dos langostinos o tres colgando. Y la verdad es que está muy bueno. Qué mejor que empezar el fin de semana así.
Pero vamos, pues sí, es que pues auténticos sí. Chefs, lo que yo digo.
Mira, Pilar, este viene con foto incluida, porque para este malagueño, esto es una tapa, mira.
Bueno, buenas tardes, gente, gente. Un mollete de Antequera con una base de salsa rosa, de mayonesa, tomate triturado natural y un poquito de tabasco, con su lechuga, su tomate, su cebollita caramelizada, su hamburguesa, queso, su pieza de tomate.
Pero vamos
encima le ponemos el jamón de York, un venga, poquito de un huevo, le ponemos pero el pinchito, lo partimos en cuatro pedazos, unas patatitas fritas al lado y con cuatro cervecitas nos quedamos. No, no nos hace falta pero ni cenar siquiera.
Qué, venga, claro,
un saludo, gente, gente.
¿Qué concepto tiene este oyente de lo que es una tapa? Pero vamos, riquísimo, ¿eh? Riquísimo, sí, todo, 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 todo.
La foto que hoy me ha llamado la atención me la he encontrado en internet. Es una obra maestra de mediados de los años 80 de un fotógrafo que se llama Eli Red. Yo no sé casi nada de fotografía, como no sé casi nada de pintura o de música, pero sí noto enseguida que una foto es buena porque cesa el ruido que llevo dentro, cesa el ruido de fuera y los ojos y el corazón miran y miran buscando el secreto de una belleza furtiva de la que se han quedado enganchados. La foto sin color retrata a una madre y a un hijo, los dos negros. El primer plano de la madre jovencísima absorbe el alma. La mitad del rostro cubierta por un claro oscuro. La luz solo ilumina el ojo, la nariz ancha y los labios carnosos y cuarteados. La madre es joven, pero hay ya gravedad en su modo de mirar hacia el frente. El rostro del hijo, un niño de acaso 10 años, muy cerca del rostro de la madre, sale también de la penumbra. La pupila vibrante, con esa limpieza que solo tienen los ojos al principio de la vida y que algunos pocos recuperan al final. Los labios más suaves que los de la madre, con dos paletas que se le asoman. Madre e hijo no se miran, pero así, pie con piel, mejilla con mejilla, se puede escuchar el corazón de la madre palpitando, no ya para ella, sino para su hijo crecido. Se puede oír el corazón de la madre bombeando y cada golpe está lleno del deseo de una vida buena, de una vida limpia, de una vida grande, de una vida llena de color y de risa, de una vida llena de canto, de una vida paciente en el dolor para su hijo. Se puede oír el corazón de la madre, se puede ver en su mirada que la madre está ya preparada para que el hijo marche.
Dos minutos para las 7, cae la tarde. Tarde de sabores caseros que en realidad parecen de restaurante de estrella Michelin. Y es que así sois los oyentes de la tarde, de nivel, ¿eh? Bueno, pues la radio, la COPE, con todos los oyentes, con todos vosotros, continúa ahora con la linterna de Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Han pasado 6 años desde que Felipe VI asumiera la jefatura del Estado como rey de España. Si no fue fácil la abdicación, tampoco lo han sido todos estos años transcurridos. Felipe VI ha asumido la corona en tiempos política y personalmente revueltos. Como rey, ha afrontado sucesivas repeticiones electorales, moción de censura incluida, un desafío independentista en Cataluña y una coalición de gobierno en cuyo seno no son pocos los que están dispuestos a minar el papel de la corona. También ha tenido que tomar decisiones graves que han afectado a la familia real, renunciar a su herencia y retirar la asignación al rey emérito o revocar el ducado de Palma son decisiones amargas pero coherentes con el discurso que pronunció ante las Cortes hace hoy 6 años. La monarquía de Felipe VI es constitucional, neutral e integradora. Es una monarquía abierta y comprometida con la sociedad a la que sirve. Don Felipe se comprometió ante las Cortes a velar por la dignidad de la institución, preservar su prestigio y observar una conducta íntegra, honesta y transparente, como corresponde a su función institucional y a su responsabilidad social. Y lo ha cumplido. Los últimos 3 meses, con cámaras o sin ellas, el rey ha estado cada día cerca de los españoles en una situación de extrema dureza. A partir del lunes 22, cuando los españoles podremos desplazarnos por todo el territorio nacional, el rey iniciará viajes a todas las comunidades autónomas. Será otra forma en que la corona busque la cercanía con los ciudadanos para ganarse continuamente su aprecio, su respeto y su confianza.